Tenemos al otro lado del teléfono a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Esta semana se ha reunido usted con el sector lácteo y creo que a finales de agosto también tiene otro encuentro previsto, porque no han acordado nada o no han llegado al final a un acuerdo. Para poner antecedentes a los oyentes, lo que reclaman ahora mismo es un precio mínimo que les paguen a los productores, porque no están ahora mismo ni cubriendo los costes siquiera de producción de la leche. Esto es así, ¿verdad?
Bueno, no exactamente, si me permite le matizo. Ayer tuvimos una reunión importante, pero que es una reunión más de las muchas que yo vengo manteniendo con ellos o a nivel de secretario general o director general desde que terminó el fin de las cuotas. Con respecto a un acuerdo, realmente el gobierno lleva implementando medidas desde que entramos, o sea, desde enero de 2012. Si hay un sector que ha centrado especialmente la atención, ha sido el sector lácteo, ha sido beneficiario de decisiones muy importantes, como por ejemplo que la reforma de la política agrícola común la hicimos pensando muy en ellos, porque la propuesta de la Comisión era muy negativa, que en la aplicación este año recibirán 250 millones de euros, esto es 33 millones de euros más de la política agrícola común, y esto es decisión del gobierno, una media de 15.000 euros por explotación, previendo, ¿no?, este final de las cuotas lácteas. Y llevamos tomadas medidas en beneficio del sector lácteo mucho tiempo. Lo que pasa que en estos momentos estamos en una situación de desequilibrio de oferta y demanda que no es española. España solamente produce el 4,8% de la leche comunitaria. A pesar de todo, España está incrementando la producción, igual que el resto de la Unión Europea. Tenemos el mercado ruso cerrado, se han reducido las exportaciones a China, y esto hace que los precios a nivel europeo estén bajos. ¿Qué es lo que sucede en España? Pues en España tenemos una situación bastante asimétrica, porque hay más de un 25% de diferencia entre el precio que perciben los ganaderos, y esto depende mucho del grado de organización. Hay comunidades autónomas como Andalucía, con una cooperativa muy importante, donde los ganaderos que no están en la cooperativa se han integrado en una organización de productores, algo que ha facilitado este gobierno. Este gobierno ha facilitado una norma en la excepción de la competencia. Hoy los ganaderos, si se agrupan, pueden llegar a comercializar conjuntamente hasta el 33% de la leche producida en España. Es decir, podría haber solamente cuatro operadores vendiendo leche. Pero la realidad es que hay distinto grado de organización en distintas comunidades autónomas, y esto significa que el sector donde está menos organizado es más vulnerable, y a esos los tenemos que atender.
Pero reclama la reclamación
un montón
que hacen
de medidas. Lo que pasa que la que no se ha adoptado es la que no se ha adoptado ni en España ni en Francia. Corre un falso bulo, es un mito, que Francia ha fijado un precio. Eso es radicalmente contrario al derecho comunitario, radicalmente contrario en España también, en transposición a las normas de competencia. Entonces, no se ha fijado un precio. Es que no se puede fijar un precio, porque eso vulnera frontalmente todas las normas de competencia, las españolas y las comunitarias. Entonces, eso no se ha hecho. Se han hecho muchas otras cosas, y lo que se les propuso al sector, porque nos lo pedían, es lo que ha hecho Francia. Ellos dicen, Francia ha fijado un precio. No, Francia, el gobierno no ha adoptado ningún acuerdo. El gobierno ha incitado al sector a que se pongan de acuerdo, que adopten una serie de prácticas que conducirán previsiblemente a alcanzar un precio de 0,34 a final de año.
Entonces, si me permite, la reclamación que hacen ellos es correcta. O sea, quiero decir, no es que esté bien, sino que la reclamación de que establezcan un precio mínimo para cubrir costes es lo que está ahora mismo debatiéndose sobre la mesa, ¿no?
Pero no está debatiéndose, porque es que es completamente ilegal. Nosotros estamos poniendo encima de la mesa numerosas medidas que indirectamente mejoren el valor que se da a la leche a lo largo de la cadena de valor, es decir, de productores a industria, de industria hacia la distribución. La reunión fue importante porque sentamos a productores, a cooperativas, a industria y a la distribución. Y les propusimos una propuesta de acuerdo que tiene que ser suya, aunque nosotros la controlemos, aunque nosotros legislemos si es necesario y puede dársele cobertura normativa a alguna de las decisiones, este acuerdo para la sostenibilidad de la cadena de valor. Pero decir es que hay que negociar un precio, es que no se puede negociar un precio, ni en el sector lácteo ni en ningún otro producto. Es que eso es directamente contrario a todas las normas de competencia europea. Es que no lo permite la Unión Europea. Fijar un precio en España, sea de leche, sea de coches, sea de gasolina, es nulo de pleno derecho. Nosotros lo que estamos es trabajando con medidas que nos conducirán a mejorar los precios. Pero, de hecho, bueno, hay organizaciones agrarias que están pidiendo un precio. Ellos saben que eso no es legalmente posible. Hay otras que entienden que el camino es, pues, organizar el sector, que es lo que nosotros estamos haciendo, aparte de muchas otras medidas que se les ha puesto encima de la mesa. Porque, hace un mes escaso aprobamos una orden ministerial para financiar los avales, al 100% de los avales para que las explotaciones ganaderas se puedan financiar a un coste mínimo con un año de carencia y aliviarles los costes financieros. Estamos trabajando en estimular la demanda. Hay una batería de medidas que yo lo puedo enumerar, creo que no es el caso, más de 30 medidas encima de la mesa, entre las que ya están materializadas y en las que estamos trabajando. Pero la petición del precio no es porque yo no quiera, no es porque desde el Ministerio no queramos hacerlo. Si yo pudiera, lo haría. Pero sencillamente es que no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Cambiando de asunto, si me permite, otro de los temas ahora mismo de actualidad que puede generar conflicto en el futuro es el trasvase del agua, diferentes trasvases. ¿Por qué el Partido Popular no ha recuperado, por ejemplo, el trasvase del Ebro, que ahora mismo está también generando un problema el hecho de que se hable del trasvase Tajo Segura, porque en su momento el Ebro se planteó también ese trasvase y no se ha llevado a cabo? ¿Por qué en esta legislatura el Partido Popular no lo ha recuperado?
A ver, bueno, primero, el trasvase del Ebro, que en su día se aprobó, es un trasvase que, no nos engañemos, primero tiene un coste presupuestario que desconozco, pero seguro que muy alto, y no hemos tenido precisamente una situación económica para enormes infraestructuras. Pero el trasvase del Ebro es una infraestructura que requiere, sin ninguna duda, más de 4 años. Generó enorme frustración su derogación. Si no hay un acuerdo, nunca sería viable. Lo que el Partido Popular sí que ha hecho ha sido llevar un acuerdo al trasvase Tajo y Segura, que es del que estamos hablando ahora y que le preocupa, con máximo consenso y además que ha estabilizado el acuerdo. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? ¿Y qué es lo que hace el Partido Popular siempre en materia de agua? Pues el agua es algo para llevar soluciones, para tratar de llevar riqueza cuando es posible y no para enfrentar. Y se acordó y se legisló por ley el funcionamiento del trasvase Tajo Segura. Por segunda vez, el gobierno del Partido Popular ha dado las máximas garantías a Castilla-La Mancha. Para que se haga una idea, antes no había un mínimo al partir de los embalses, que son dos embalses entre Peñas y Buendía, a partir de los cuales se transfiere agua al Levante. No había un mínimo a partir del cual se seguía trasvasando. Llegaron a estar en un mínimo histórico con los socialistas en 130 hectómetros cúbicos. ¿Qué es lo que hizo ya el Partido Popular en el año 2001? Garantizar, dar estabilidad a la cuenca cedente, fijando un mínimo a partir del cual no se trasvasaba, 240 hectómetros cúbicos. En este acuerdo conjunto de 5 comunidades autónomas, ¿qué vuelve a hacer el Partido Popular? Sube y da más garantías a Castilla-La Mancha para alcanzar un mínimo no a partir del cual no se trasvasa agua de 40 hectómetros cúbicos gradual. Este año estamos en 304, es decir, si hay menos de 304 hectómetros cúbicos no se puede trasvasar, pero a cambio también damos absoluta certidumbre a las comunidades autónomas que reciben agua, porque se elimina la arbitrariedad que existía antes, que dependía de la voluntad de, no sé si el ministro, consejo de ministros, el que se diera o no se diera. Lo que se ha hecho ha sido regular con unas reglas técnicas objetivas, con criterios transparentes, cuándo se produce, cuándo y de qué manera este trasvase. Hemos dado claridad al funcionamiento, garantías para cubrir las necesidades de la cuenca cedente y también de la receptora, que sabe, en función del agua que hay en los embalses, lo que se puede esperar y lo que no. En definitiva, llevamos soluciones y llevamos una gestión del agua, yo creo que es razonable, y como todos hemos visto, pues este acuerdo de todos, en cuanto ha llegado el gobierno socialista, pues ya han utilizado de nuevo el agua para el enfrentamiento y para la guerra, y lo cual es una pena.
Pero en ese enfrentamiento lo que se echa de menos es una política a nivel nacional, que sea una competencia estatal y que no las comunidades autónomas dependan de unos colores políticos u otros para ponerse de acuerdo.
Bueno, yo desearía que la visión de los socialistas sobre el agua fuera, como digo, una política de buscar consensos, acuerdos y soluciones. Pero no nos engañemos, le han sacado mucho rédito a la guerra, a hacer en guerra con el agua. Desde luego no será jamás nuestro caso. Yo creo que el agua, que en España tiene una dificilísima gestión, porque hay déficit hídrico en estos momentos, empieza a haber déficit hídrico en estas zonas, tiene que tener una componente, como digo, primero de rigor técnica y de transparencia, y también pues de entender todas las necesidades de los demás. Esto se puede hacer si hay voluntad. Nosotros lo hemos demostrado porque lo hemos logrado. En cuanto a si hay política o no hay política del agua, yo le podría contar y aburrir con lo que nosotros nos encontramos en materia de agua. Enormes incumplimientos, sanciones comunitarias que aún nos pesan millonarias, olvido medioambiental absoluto del agua. España tenía que haber tenido ordenadas todas las cuencas. Cada plan, cada río requiere un plan hidrológico de cuenca y estábamos obligados a ordenarlo. Es decir, esa es la política del agua. Estábamos obligados a tener cada río ordenado. Y esto significa saber cuáles son las existencias, las disponibilidades, aguas superficiales y subterráneas, cuáles son las demandas, qué infraestructuras se requieren para atenderlo, cuáles son las exigencias medioambientales de los ríos y de las aguas subterráneas, y todo eso tenerlo en cuenta y ordenado. Bueno, año 2009 era nuestra obligación comunitaria. Cuando nosotros llegamos no había ni una sola cuenca ordenada. Se ha trabajado enormemente en materia de agua durante esta legislatura. En 2 años y medio hemos hecho el trabajo de 8 años que no hizo el gobierno anterior. Cerramos el primer ciclo y luego estamos obligados por directiva comunitaria a volver a revisar los planes de cuenca. Tenían que haber sido desde el año 2009 hasta el año 2015, como nosotros tuvimos que completar porque no había nada hecho en el año 2012 hasta el 2014. Tuvimos 2 años para hacer el trabajo de 8 y ahora en 1 año y medio estamos trabajando para culminar la planificación hidrológica, que son los planes hidrológicos de cuenca, y que yo espero tener completada, cumpliendo con lo que nos exige la Unión Europea a finales de este año.
Como ministro,
no se puede decir que no haya habido política de agua. Ha habido enorme política de agua, con enormes dificultades, porque además partíamos de una situación tremendamente complicada, y ya me tendría que meter en los ingentes cantidad de dinero gastado en desaladoras que no estaban integradas en el sistema, que otras no estaban terminadas y que hoy existen y son una realidad que hay que poner en funcionamiento, porque si no, como están hechas con dinero comunitario, tendremos que devolver el dinero comunitario. La política de agua, la dejación de política de agua pasada y todo lo que hemos trabajado en estos 3 años y medio da mucho, mucho que hablar.
Si me permite, como ministra del Partido Popular, también quería preguntarle sobre otros asuntos de actualidad que afectan también al ordenamiento territorial, a las comunidades autónomas. Se está hablando mucho de la Constitución ahora mismo, de la reforma. ¿Usted es partidaria, como miembro del Gobierno, de ahora mismo abrir este debate que se está ahora mismo comentando? ¿Y en qué sentido plantea el Partido Popular que se pudiera reformar esa Carta Magna?
Bueno, yo lo que creo es que la reforma de la Constitución no es un fin en sí mismo. Mi objetivo es reformar la Constitución. No, yo creo que lo primero que hay que hacer es qué objetivos quiero perseguir. Voy a definir los objetivos y si cabe una posibilidad a la luz de la experiencia de solucionar o perfeccionar determinadas cosas, pues tampoco hay una razón para decir esto es inamovible. Yo creo que lo que hay que tener muy claro y es el debate importante que hay que abrir es qué queremos mejorar, qué queremos perfeccionar a la luz de la experiencia de estos años, a la luz de situaciones cambiantes de la propia España, de la permanencia de España en la Unión Europea. Bueno, pues hagamos un buen diagnóstico y a partir de ahí enfrentemos una reforma. Lo que no se puede plantear es la reforma de la Constitución como un fin en sí mismo.
El reproche ahora mismo que se le está haciendo al Gobierno es que no haya aceptado ese debate al principio de la legislatura y que lo recupere ahora, al final, cuando ya quedan unos meses.
Bueno, la verdad es que también el planteamiento del debate era un debate un poco tramposo, porque precisamente hacía lo que yo le estoy diciendo que no se debe hacer. Voy a reformar la Constitución, pero no digo ni lo que quiero reformar, ni para qué, ni nada. Solamente voy a reformar la Constitución como que fuera un eslogan. Y bueno, pues yo creo que una reforma de la Constitución, que es nuestra norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que a todos nos ampara, que nos da enormes garantías, es algo suficientemente serio como para que no se quede en un lance político.
Ya para acabar, viendo las encuestas ahora mismo como están para el Partido Popular, ¿ustedes se plantean la posibilidad de un acercamiento a Ciudadanos después de las elecciones?
Bueno, yo soy de las que, bueno, yo y todo el que sabe mucho más de política que yo, es que queda muchísimo partido por jugar, muchísimo partido por jugar. Yo creo que hoy es tremendamente prematuro para hablar de pactos. Hay quien sí ya se está, bueno, pues supongo que ellos tendrán más claro a lo mejor el futuro que les está por venir, pero yo lo que creo es que todavía en las fechas que estamos es un poco prematuro, y lo que todos y cada uno, ¿no?, debemos hacer es por convencer a la gente que si hemos sido capaces, este gobierno, de superar la parte más difícil, bueno, pues que tenemos enormes cosas de futuro que ofrecer a los españoles, porque habiendo sido capaces de hacer en 2 años y medio lo que nadie pensaba, porque todo el mundo hablaba en España una crisis en L, más de 10 años, España no se recuperará si no vuelve el ladrillo, España solamente creará empleo si crece por encima del 3%, todo eso este gobierno ha sido capaz de superarlo con creces, o sea, de todos esos pronósticos que hacían con España, pronósticos negativos sobre nuestro futuro. En 2 años y medio hemos sido capaces, con las políticas que hoy se demuestran que eran las que se necesitaban, de dar la vuelta a esta situación. Pues si hemos hecho lo difícil, yo creo que ahora lo que tenemos es que explicar y hacer ver a los españoles el futuro que les abre un nuevo gobierno del Partido Popular, de volver a recuperar los niveles que nunca debimos de perder en España, de estabilidad, de prosperidad y de optimismo hacia el futuro.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, gracias por habernos atendido. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias.
Buenos días.